porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muchas veces escuchamos hablar especialistas, pero no logramos, por lo amplio del tema, no logramos cerrarlo. Vamos a hablar de la migración de las aves y la colisión. ¿Qué es esto? Los impactos de las aves con diferentes elementos naturales e incluso algunos creados por el hombre. Y como siempre tenemos a Abraham Mesa. Bienvenido, Abraham.
Hola, buenos días.
Te iba a cambiar otra vez el apellido.
Ya veo que ya te acuerdas.
Sí. Y Olga Yasmín, bienvenida, Olga.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias. Y Jaime Torres, aquí en el micrófono. Vamos a esperar, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, pueden llamarnos al 226-2233 y 226-2266. Recordemos que este es un espacio para que la gente pueda hablar, discutir un poco de las cuestiones del medio ambiente, y si tiene algo que le interese que podamos hablar también, ya sea de su colonia o del lugar en el que vive, pues podemos tocar el tema y hablamos del asunto, ¿no? El día de hoy hablamos de
aves migratorias.
Aves migratorias y la colisión de las aves. Ya, creo que ya dije un poquito, pero que, Abraham, ¿qué es una colisión?
Bueno, cuando un ave que se encuentra al vuelo choca contra una estructura construida por los humanos. Y pues en un documento que nos pasaste mencionaban las torres, por ejemplo, las torres de electricidad, las torres de comunicaciones, edificios altos. Las turbinas de viento en las zonas donde se produce energía eólica y también colisiones contra los carros, ¿no?
Muy bien. ¿Y migración?
Bueno, pues esto es un... ¿cómo se le puede decir? Se me olvidó la palabra.
Desplazamiento,
pero un desplazamiento, movimiento de las aves que normalmente es dado por las temperaturas, ¿no? En este caso.
Está dado por las temperaturas, sí. El clima modifica los ambientes y se migran por reproducción, sí. Por alimentación.
Sí. Que vaya, es eso, ¿no? Normalmente nosotros sabemos o ubicamos luego.
Como
luego
el pato
que
Lucas.
Las aves migratorias son las aves que vienen quizás del.
¿Nunca vieron la caricatura del pato Lucas?
Sí, pero él no migraba, ¿o sí?
Sí.
El pato Lucas, sí. Ese.
El negro.
Que se iba, cuando llegaba el invierno, él se iba a
¿sí?
buscar un lugar más cálido.
El pato Lucas es, no, sí. No.
El amigo de Bugs Bunny.
Es el amigo, ¿sí?, de Bugs Bunny.
Sí, sí, sí.
No me tocó, es que...
Bueno, es lo que hacen la mayoría de los animales, ¿no? Hacen migraciones a lo largo, alto, en cualquier espacio.
Sí. Eso iba a mencionar, que a veces pueden ser distancias muy largas, como también puede ser una distancia corta, porque migran ya, altitudinalmente, ¿no? Se puede también ser del cerro a la zona baja, ¿no?
Como lo hacen las guacamayas aquí, ¿no?
Aquí en Vallarta, aquí.
Sí, bueno, eso al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es distancia y
desplazarse.
Altura. Pero sí hay migraciones, sobre todo en los peces, que sí sean únicamente en altura. Puede ser el mismo punto, la misma coordenada geográfica, sube y baja, y una migración,
Y se da, también eso, pues la migración se da en todas las especies.
Todas las especies.
Nosotros
la llamamos turismo.
Uh-huh. Pero bueno, sí. Las aves siempre es como lo que a veces se rescata un poco más, porque ya últimamente mucha gente disfruta de la observación de aves y de todo.
No, y además de la capacidad que tienen de moverse, que pueden viajar cientos de kilómetros.
No, pero a mí la migración que más me sorprende a mí es la de las mariposas.
¿Por
lo pequeñita que es, los pequeñitas que son y todo lo que...
La distancia que recorre.
La distancia que recorre un organismo chiquito. Para mí.
Bueno, lo interesante, diría yo, de las mariposas son las que se da en fases. Porque no, la generación que llega aquí a México no es la misma generación que inició el viaje.
Sí. Bueno, las aves se mueven.
Sí.
De todas las especies... Independientemente, hay algunas que son residentes. ¿Cuáles son las especies residentes?
Las
aquí en el Estero del Salado, las que tenemos el pedrete, es muy común. Y un ave migrator, otro residente es el pelícano café. La pardela es residente, pero la que es migratoria es la gaviota gris o gaviota ploma, que son las aves que normalmente todos vamos a conocer. Esas, sí, sí, sí la...
No.
¿No? las gaviotas que salen en Nemo, la película de Nemo.
O sea, es que ubico, sé cómo es una gaviota, pero...
Sí. Wow. Bueno, las gaviotas aquí en Bahía de Banderas no son residentes, son migratorias.
Son migratorias. ¿Vale? Sí, eso lo he notado mucho cuando vas a
las
la
golondrinas.
Playa y no ves gaviotas.
Ahorita tenemos golondrinas. La mayoría de las golondrinas aquí son migratorias.
Uh-huh. Bueno, a mí una que se me viene a la mente del estero es la micteria americana o la cigüeña,
sí,
que a mí se me hace hermosa y la vemos en invierno en el estero, ¿no?
Sí.
Barbados.
Guapa.
Sí, e incluso también está la espátula rosada, que es
hermosa,
muy
también
vistosa. La gente la confunde con un flamingo, no es flamingo, es una espátula rosada que tenemos aquí. Flamingos llegan hasta Colima, es la parte que aún así puede llegar, va a depender mucho de las temperaturas, ¿no? Si tenemos un invierno muy frío, etcétera, puede que llegue. Bueno, en fin, okay, esa es la distribución de las especies que tenemos. ¿Cuántas rutas tenemos en México? De estas rutas migratorias. Vamos a hablar de rutas migratorias, no de un municipio a otro, sino de un país a otro.
Por...
Pues hay una, dos,
en
tres,
cuanto a aves,
cuatro.
Es el dato,
sí,
que
en cuanto
vas
a aves.
Dar, ¿verdad, Olga?
Sí, hay que atraviesan casi México, digamos, podrían ser cuatro que lo atraviesan, uh-huh. Otras se encuentran cercanas, y las que están muy, muy cercanas a nuestra bahía son únicamente dos, que son las del Pacífico, que una
ruta
es
de la
ruta
costa Pacífico,
de la costa Pacífica, y ruta oceánica del Pacífico.
Sí, así es, tenemos dos rutas migratorias de aves muy cercanas aquí a Puerto Vallarta, a la Bahía de Banderas, y tenemos otras cinco, dos más que están pegadas, que están dentro del continente
de
México, y otras tres que están un poquito alejadas, pero que tienen influencia. Por lo tanto, esa diversidad de especies podemos observarlas en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Es muy común en unos estados del altiplano ver esta migración que le llaman el mar de los rapaces. No sé si alguna vez han visto algo.
Sí, bueno.
Que son miles y miles y miles de aves rapaces que dices, wow, es increíble. Yo creería que son animales solitarios. Pero
normalmente.
No.
Oye, pues te mencionaba en la mañana que en el sur le decían pues la migración de los azacuanes, ¿no? Y que cuando pasan los halcones, pues lo relacionan al inicio de las lluvias, que sí coinciden, ¿no?, con el,
sí,
inicio de las lluvias. Es muy interesante eso.
Pues es cuando hay abundancia, cambian las estaciones. Para nosotros comienza a ser cálido, para otros comienza a ser frío. Todos,
claro,
los organismos se mueven.
También es importante mencionar que no solo recibimos aves del norte, en el verano también tenemos aves que vienen del sur,
que
hacia esta zona.
Por eso siempre les he comentado que Bahía de Banderas es el ombligo del universo, no sé qué, el ombligo de la América, del continente americano, porque y sobre todo de México, tenemos las planicies costeras del Pacífico que inician de San Blas hacia adelante, y el eje neovolcánico transversal que va de Bahía de Banderas hasta Veracruz, y la Sierra Madre del Sur y otros lomeríos montañosos que aparecen, que van hasta Chiapas.
Sí.
Hasta Chiapas. Entonces estamos justo en el centro. Y ese eje neovolcánico que va de Puerto Vallarta a Veracruz marca o divide al país en dos grandes regiones, la zona fría y la zona caliente, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Donde los recursos naturales también son muy diferentes en cada zona. Entonces,
sí,
podemos tener aves migratorias de la parte neártica o la parte fría, y aves migratorias de la parte tropical. Entonces, somos un lugar, un país megadiverso justamente por esas condiciones.
Sí.
A diferencia de otros países como El Salvador, Costa Rica, que su diversidad pueden ser menor a la que presentamos nosotros.
Bueno, una especie que a mí me recuerda es un ave que se llama charrán.
¿El elegante?
En el norte llega el
charrán.
Bueno, aquí tenemos el elegante, pero hay uno muy chiquitito que se llama charrán mínimo, que también llega a México, se mueve hacia la parte del norte, pero viene desde Sudamérica. Entonces,
sí,
eso es algo que se me hace interesante.
El pato,
¿no?,
pijijí, todo el mundo conoce aquí el pato pichichín, pato pijijí. Esos vienen de Canadá, o bueno, normalmente venían, ya he detectado algunas colonias que se quedan aquí casi todo el año, sobre todo en el estero del Salado. Ya nos quedó claro cuáles son las especies migratorias.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los peligros ahora para esas especies que cambian de un lugar a otro? Hay peligros naturales y peligros causados por los humanos. Los peligros naturales son tormentas, depredadores, cuando llegan a descansar en la noche, a alimentarse en algún sitio, tienen depredadores, fuertes vientos que los pueden mover o desplazar de su ruta, y alimento insuficiente. Puede haber otros. Y también están los peligros humanos, que son ya infraestructuras generadas por el humano, que son los vehículos. ¿Quién no ha visto, y me refiero a vehículos también, a los aviones, ¿vale? Claro. Autos y aviones. Entonces son los vehículos. Las torres de comunicación modifican... no recuerdo, el núcleo se llama la película, ahí explican cómo navegan o cómo es que vuelan las aves para detectar o regresar a un punto en el que nacieron sin haberlo visto antes.
Bueno, de
sin
hecho,
haberlo grabado.
Pues hay varias ideas que logran. Uh-huh. Una de ellas es pues utilizar las marcas del paisaje por el que van viajando. Otros dicen que tienen ahí no sé qué, una algo como con lo magnético de la Tierra para diferenciar esta zona magnética. Y bueno, otros conocen ya la ruta porque de generación en generación se va dando, entonces quizás organismos más viejos muestran las rutas a organismos más jóvenes, entre otras formas de migrar, ¿no?
Sí, aunque la magnética es la que se ha establecido más.
Okay.
Entonces, digo, todas son válidas, ¿no? Al final de cuentas, no podemos hablar ave para... ponernos de acuerdo. Entonces nosotros como humanos, las que más números nos han reflejado es la de las torres de comunicación, las magnéticas. Y las torres de comunicación, pues todo el mundo traemos un aparato ya que está transmitiendo y recibiendo señales. Entonces imagínate cómo está el espacio aéreo con todas estas señales. Al final son frecuencias que se están enviando, ¿no? Y las turbinas de viento. Las turbinas de viento son todos estos energía eólica,
molinos
de viento, los cables de energía. Ya te ha tocado ver a ti cómo se electrocutan algunas aves.
Sí. Triste.
Y pues bueno, algo que yo hablaba hoy por la mañana, que son los vidrios. Puerto Vallarta está evolucionando, la ciudad está modificándose y nuestros reglamentos no están modificándose a la par. ¿A qué voy? Se están construyendo edificios más altos, edificios con más cristales, edificios sin ninguna reglamentación con cuestiones de fauna silvestre. Y en todos lados vemos animales atropellados, iguanas, cocodrilos, mapaches, que son pasos de fauna que todos los años vemos ejemplares ahí. Y sin embargo la infraestructura vial, la infraestructura para elaborar puentes o pasos de fauna, sigue sin existir. A pesar de que las leyes federales están establecidas, el Estado y el municipio no los ha considerado y seguimos quedándonos estancados. Y lo mismo nos va a pasar con esas estructuras de vidrio que están creciendo en la ciudad de Puerto Vallarta. Y ahora ustedes expliquen por qué.
Bueno,
porque pues, luego me dicen que no los dejo hablar.
Sí.
A mí me gustaría que Olga más bien nos hablara del artículo que decías que se hizo aquí en Cook.
Sí.
Porque es un ejemplo de aquí de Vallarta,
sí.
¿No?
Bueno, aquí ya se hizo un estudio del doctor Fabio Cupul, donde él menciona que se detectaban muchas colisiones de aves en los edificios con mayor espacios con cristales, que uno era rectoría y el otro el laboratorio de cómputo. Y de todo ese estudio, que se llevó alrededor de 90 días haciendo los monitoreos, se lograron detectar 15 colisiones de aves. Eran 8 especies de aves las que colisionaron, y muchas de ellas eran colibríes, la gran mayoría, y el bolsero. O sea, y bolseros, ¿no? Que son pajaritos medianitos y pues el colibrí más chiquito, ¿no? Y pues también resaltaba que hubo otras especies donde se veía que golpeaban los vidrios, sin embargo estas ya conocían ese comportamiento o ya sabían que estaba ahí el vidrio, no se golpeaban tan fuerte, entonces en ninguna de las colisiones se encontraron estas mismas, ¿no? O sea, ya eran aves que estaban acostumbradas a tener este encuentro, ¿no?, con los cristales. Y Vaya, eso lo vieron en un centro donde pues hay bastantes aves, donde pudieron tener acceso a hacer este estudio durante este tiempo, pero pues ahora sí queda como la curiosidad de saber qué es lo que pasa en los diferentes sitios de Puerto Vallarta. Estaría muy claro. Padre que se llevara un estudio para saber cuántas aves, de qué especies hay, qué grupos que colisionan, ¿no?, con estos, y pues, yo creo que va a ser una cifra bastante grande.
Algo importante que tú mencionas, uh-huh, o que me dijiste hace rato, es que pues en promedio aquí en el Centro Universitario de la Costa, uh-huh, ocurren 4 colisiones por mes, ¿no? Sí. Pero aquí es un espacio pequeño, ahora
hay que
compararlo al tamaño de la ciudad, el número de edificios que hay con cristales. ¿Cuántas aves no han de estar colisionándose contra los cristales de los edificios, ¿no? Y también en el caso de Luis, uh-huh, es un, bueno, que son las aves que mencionan en el artículo,
sí,
que,
Luis,
que chocaban,
y Luis Gregario,
pero que lo hacían a propósito, es pues al parecer un ave muy territorialista, ¿no?
Sí.
Y al parecer pelea con su reflejo en el cristal. Pero bueno, eso es. Y esto de los 4 también me lleva al número que mencionabas hace rato de...
¿De cuántas hay en el mundo, no?
Bueno, hay un artículo que decía que 1,000 millones de aves mueren por año... Perdón, 1,000 millones, sí, 1,000 millones de aves por año en el mundo a causa de las colisiones, ¿no? Y que de hecho 92% de las aves que colisionan,
son,
al menos en torres, son aves migratorias.
Sí.
Entonces sí está completamente relacionado... más bien afecta directamente a las aves migratorias esto de las colisiones, ¿no?
Así es.
Sí.
¿Qué más?
¿Se te recita? Permita, sí, no, es que ando ahí como un poco enferma. Otra era acerca de todos estos vidrios que... más bien, ¿qué alternativas podría tenerse para evitar las colisiones, ¿no? Y pues también hay ciertas características que hacen que las aves necesiten o se sientan, digamos, atraídas o que caigan en esto, en colisionar con los vidrios, y es a veces los vidrios polarizados porque tienen mayor reflejo, entonces dejan ver mucha vegetación. Por ejemplo, hay zonas donde hay ventanas que tienen cercanía con la vegetación, entonces toda esta se ve reflejada en el mismo vidrio y pues las aves terminan golpeando con estos, ¿no? Mucha gente, no, a mí me ha tocado verlas justamente en nuestra oficina, ¿no? De hecho, ya hasta colocamos unas etiquetas para que se eviten golpearse estas aves. Otra, ¿qué es lo que les pasa a las aves? ¿Por qué mueren? Tú habías mencionado que las aves se daban, les ocurría
es un derrame intracraneal.
Derrame intracraneal.
Sí, es un derrame. Por el impacto que tienen las aves, principalmente es el pico y la cabeza, ¿no? Es lo primero que choca.
Y con esto explotan vasos
sanguíneos dentro de la cabeza, aves. Entonces el ave, digo, no cae muerto, pero ya cae muy aturdido. Es por eso que algunas veces son presa fácil de depredadores como gatos, que no duden que cerca de algún edificio puede estar ahí algún gato esperando, porque son aprenden los,
sí,
gatos muy bien.
También leí que una de las, o sea, era la primer causa, digamos, en Canadá, por ejemplo, uh-huh, la primer causa de muertes de aves era justamente por animales ferales y domésticos. Y la segunda allá era justamente por las colisiones. O sea.
Sí. Otra, esas son para las migratorias. Para las aves residentes, que no se están moviendo, también un problema para ellos son los vehículos. ¿En qué sentido? Conocen las urracas, las charas.
Sí.
Chara cara blanca, chara,
sí,
cara negra, uh-huh, que tenemos aquí en la región.
Los
zanates. ¿Qué otro? Pues chachalacas. Hay algunos aves que se alimentan de los insectos o animales que están en la carretera, que fueron atropellados. Uh-huh. Y estos animales algunas veces están alimentándose de ellos. Entonces cuando llega el vehículo, algunas veces no alcanzan, por la velocidad que llevan los vehículos, no alcanzan a evitarlos y son atropellados, son golpeados las aves y mueren, ¿no? Me ha tocado ver algunas chachalacas, que son animales ya muy grandes, cómo son atropellados, y sin duda hay muchos pequeñitos, ¿no? Yo me he encontrado muchos anates en la carretera atropellados, y justamente es porque se están alimentando de esos lugares.
Sí, igual podría ser hasta ver un zopilote atropellado, ¿no? Algún cadáver de un animal ahí, y alguien pasa y se lleva también a estos animalitos. No me ha tocado, pero...
Yo no he visto que alguien se alimente de un zopilote.
No, 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 el zopilote se acerca a la carretera a comer.
Ah, algún sí, animal sí, atropellado, me ha tocado ver en un grupo de hasta 10 zopilotes en la carretera.
A mí no me ha tocado, pero me imagino que podría ser un caso, ¿no? Como tú dices, que se acercan a comer, un zopilote se puede acercar a comer carroña.
Así es.
Incluso no solo en las calles, en las carreteras, sino en las calles de la ciudad vemos un buen de aves muertas.
Sí. Sí, 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 entonces es por los cables. Incluso tú me preguntabas cómo se llamaba las riostras.
Así que era una riostra.
Son los cables de tensión para sujetar los postes. Bueno, en este caso era para sujetar turbinas eólicas. Son, le llaman ellos las riostras, son cables para sujetarlos. Y esos cables no se ven. Entonces las aves muchas veces se estrellan en esos postes. Entonces lo que sugieren es colocarles banderitas o banderines para que se puedan observar esos cables y ya los animales puedan esquivarlos. Aunque esas banderitas también es basura al final, ¿no? Es plástico, microplástico, afectamos todo. De todas maneras, afectamos todo. Que por cierto, hablando de eso, hay una serie que se llama Rotan en Netflix. Hay uno, no recuerdo, pero habla del aguacate, el programa... Y es un problema mundial la producción de aguacate, que está secando los mantos freáticos y está modificando toda la estructura hídrica y morfológica de muchas ciudades. Okay. Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de migración y colisión de aves en diferentes estructuras elaboradas por el hombre, muchos de ellos en turbinas de energía eólica que no tenemos aquí en la región, las tenemos en el Istmo de Tehuantepec, ahí sí puede tener ese problema, y hablábamos de uno de los más impactantes, que incluso es el número 2 a nivel mundial, que más muertes causa, que es los vidrios en las ventanas, ya sea de edificios o incluso en viviendas habitacionales normales. Entonces, es el número 2 que causa millones de muertes de aves durante las migraciones. ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos hacer nosotros como simples mortales para evitar que estos ejemplares mueran?
Pues reducir, primeramente, cuando se piense en hacer alguna construcción, pues tratar de que no sea tanto ventanas de cristal tan grandes. O sea, una ventana más grande da pie a que muchas aves traten de verlo como un espacio abierto y se golpeen, ¿no? La otra es de que si se construye eso, pues se pueden poner varias cosas. Una de ellas pueden ser los mismos barrotillos de las rejas, vaya, de las ventanas, o es un vinil microperforado, como los de las publicidades y todo eso, ¿no? Como el que veo ahorita aquí en fuera de la cabina.
También ahí mencionaban que podrías utilizar un vidrio mate, ¿no? Ese vidrio que no brilla, que no refleja.
Así es. E incluso hay unos viniles que se les ponen a los vidrios para evitar que brillen.
Sí,
a cualquier lugar que vayas, en la puerta va a tener eso. Justamente para a nosotros nos da la proyección de 3D de que el cuerpo está ahí y no sigue, no le vemos esa profundidad al sitio. Que aún así nos cuesta trabajo y chocamos con las puertas.
Sí, porque bueno, en esto, eso no lo mencionamos, creo que ni tú ni nadie lo mencionó, que el problema en sí es que las ventanas tienen transparencia, reflexión y iluminación. En la noche muchas de ellas, aves nocturnas, pues también se terminan golpeando por la luz que logra.
Hay una ciudad, uh-huh. A ver si ustedes se acuerdan el nombre, hay una ciudad que tiene normado el uso de la luz eléctrica en las oficinas o en los edificios después de las 11 de la noche.
No, ni idea.
¿Nueva York?
Es Chicago.
Chicago.
Chicago, después de las 11 de la noche, todas las oficinas y de los edificios deben apagar sus luces y bajar cortinas para evitar que tengan, porque hay neblina, hay condiciones climáticas que el ave de repente no puede mover muy bien y ve una luz al fondo, 50 metros más, pero resulta que hay un vidrio antes, llega y se estrella.
Claro, aunque un artículo que nos mandaste la mañana decía que a pesar de que los edificios son enormes y tienen muchos cristales, las colisiones en cuanto a cristales ocurren mayormente en casas. ¿Por qué? Porque las casas son más numerosas que los edificios altos. Entonces, pues tenemos que tener precaución también desde nuestra casa. Y las cortinas son una buena opción, ¿no? No tener cristales sin cortinas, porque la cortina va a ayudar a que no refleje la luz, a que el no animal no crea que el paisaje continúa y a tratar de atravesar, ¿no?
Sí, es la medida más económica.
O siluetas, de resolver, ¿no? No hemos mencionado las siluetas, pero...
Sí, las siluetas son algunas calcomanías con forma de ave rapaz, uh-huh, sobre todo, que se pegan en los vidrios para que sea una manera de ahuyentar al ave que va a llegar al punto. E incluso se utilizan como medidas de ahuyentamiento de fauna silvestre, que es utilizado en los aeropuertos y en oficinas de alto riesgo por colisión con las aves, que son todos estos aviones que tienen turbinas y resultan extremadamente peligroso que tengan aves ahí. Por lo tanto, ahí ya meten más mano el hombre, tienen perros amaestrados para poder hacer correr y espantar a las aves, y ya una vez si las aves se mantienen volando en la zona, tienen halcones para aventarlos y ahuyentarlos. De esa manera se mantiene el espacio libre de aves y evitar colisiones con los aviones.
Pues de hecho aquí en el aeropuerto toman medidas de ese tipo, ¿no?
Todos los aeropuertos del mundo tienen.
Okay.
Sí, es muy peligroso. Entonces, digo, qué bueno, las aves nos gustan y todo, pero no queremos que haya un accidente. Entonces, claro, se puede hacer de esa manera. Y las siluetas, las figuras, los sonidos sirven para ahuyentarlos.
Yo tengo otra recomendación para evitar las colisiones contra vidrios. No utilicen vidrios. Podemos hacer ventanas de madera o de otros materiales que no reflejan la luz.
No lo sé, yo no me imagino un departamento en el centro.
¿Sin vidrio?
Sin vidrios.
¿Sin vidrios? ¿En serio?
Pues sí hay, de hecho, mi abuela en donde vivía un tiempo...
Bueno, las casas de antes sí, de madera, las ventanas.
Sí, tuvo unas ventanas de madera que pues tú le abrías, mosquiterito.
Sí, te vas a San Sebastián y todavía ves algunas casas de ese tipo.
Pues sí se puede, y se ve bonito.
Bueno, los que están construyendo por construir, tómenlo en cuenta, una ventana de madera también se ve bonita.
Sí,
digo.
Los que tratan de tener como un estilo rústico, pues que incluyan, en vez del vidrio, incluyan eso también.
Sí, pero ya ves que los edificios son cada vez más modernos,
claro,
más cristal, estructura metálica con cristal, etcétera. Entonces, difícilmente lo veo, ojalá se pudiera.
Ojalá
se pudiera combinar y fuera padrísimo. Lo veo complicado, sobre todo para edificios, donde los departamentos lo único que tienen son cristales. No lo sé.
Bueno, ya no voy a proponer nada.
Entonces ya no puedo.
Ya no propongo.
Bueno. Ya hablamos de migraciones, hablamos de las especies residentes migratorias y de cuáles algunas chocan. ¿Cuáles pueden chocar aquí y cuáles son los sitios aquí en la bahía que tenemos accidentes con ellos?
Algo que se nos está quizás pasando es qué hacer cuando choca un ave contra el vidrio en nuestra casa. Porque mucha gente ve al ave, piensa que está muerta o trata de reanimarla y causa más daño, ¿no?
Así es. Ya en la mañana comentábamos en otro programa de radio de qué hacer y a dónde llevarlas. Hay que meterlos a una... Lo mejor es en una toalla o ropa que tengamos, porque nunca traemos una caja de cartón. Si traen una caja de cartón, excelente, nada más se le hacen hoyitos para que entre aire. El ave hay que meterlo a la caja. ¿Por qué? Porque trae un derrame en la cabeza. se les está sangrando el interior de la cabeza, ¿no? Tiene un derrame y hay que resguardarlo de la luz, del viento, del ruido, todo lo que pueda causarle estrés. Entonces lo metemos a la caja y en un par de horas, una hora, se va a recuperar. Y si tiene posibilidad de en ese tiempo llevarlo al estero del Salado, nosotros lo podemos recibir de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados únicamente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es muy común, que nos lleguen siempre con los ejemplares lastimados, ya los valoramos, y si sobreviven, pues se van volando, ¿no? Solos, y si no, pues bueno, los tenemos ahí un par de días rehabilitándose hasta que se recuperen, y después que se sienten bien, se van ellos mismos. Claro. ¿Sí o no?
Sí, es una buena idea.
Sí, porque luego no sabemos qué hacer ni a dónde llevarlos.
También si los levantas y los guardas en una cajita, evitas que se lo vaya a comer un depredador, como
sí,
los gatos.
Que se lo lleve un gato. Okay. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a visitar Aventúrate.
Yo no, todavía hay tiempo. ¿No mencionaste tal cual lo que se podía hacer o ya lo comentó
Jaime? Ya lo cubrió Jaime. Pues hablando de aves migratorias, yo quería recordar que este sábado que pasó, celebramos en el Estero el Día Mundial de las Aves Migratorias en el Club de Amigos del Estero. Estuvimos haciendo varias actividades, desde hacer observación con un monocular desde la torre, hacer observación con binoculares de manera directa alrededor de las instalaciones. Hicimos aretes de plumas de aves.
Estuvo muy interesante.
Jugamos Adivina el Ave. Hicimos muchas actividades relacionadas a las aves. Y pues bueno, ya este sábado vamos a tener otro tema diferente. Sí. Y esperemos que más niños se unan al Club Amigos del Estero, porque está muy divertido. Es todos los sábados de 9 a 1 de la tarde. Es para niños de 8 años a 13 años. Y pues bueno, los vamos a tener todos los sábados.
Sí, justo eso que hablas. A mí sí se me hizo muy, muy interesante todas las actividades que tuvieron. Hubo niños que era primer día que llegaban y de hecho ya hasta quisieron quedarse, ¿no?
Sí.
Continuar con esas actividades cada sábado y pues hacerle la invitación a los papás de que... pues
sí, quien esté interesado, los papás que estén interesados en llevar a sus niños los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pueden llamar al 322-201-7361.
Así es.
¿El costo?
Bueno, en realidad ya nada más estamos cobrando el inicio, el primer mes, que son 250 pesos, pero ya a partir del segundo mes ya no se va a hacer cobros. Porque lo que queremos es que cada vez haya más niños en el club. Este cobro pequeño lo estamos utilizando para comprar más material para las actividades. Pero queremos que todos los niños de Vallarta se unan, ¿no? Todos, pero...
Sí, pero, o sea, lo que mencionas es de que no se va a hacer el cobro ya mes con mes,
no.
Pero sí una sola inscripción.
Sí, es como una inscripción de 250 y ya no hay más pagos. Si llegamos a necesitar algún material, va a ser extraordinario, le avisaríamos con tiempo a los padres. Uh-huh. Y también invitar a los niños que están alrededor del estero, ¿no? Porque este club también es muy especial para ellos, los que vienen alrededor del estero. Niños que vienen en La Aurora, ¿qué otras colonias hay por ahí?
Educación,
Villa las Flores, todos Mojoneras, todos estos niños que vienen en estas zonas cercanas al estero, vayan, están bien cerquitas y se van a divertir mucho.
Así es. Y si queremos ver aves migratorias, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Visitar el Estero El Salado, de martes a sábado, todos los recorridos que tenemos son a las 9 de la mañana, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. El teléfono a donde pueden reservar, ya lo mencionamos, lo repito, es 322-201-7361. O hacer su reservación en línea. El recorrido es bastante interesante. Vamos sobre el canal del estero, conociendo el ecosistema de manglar y las especies que habitan en él. Y pues sí se les hace énfasis en las especies de aves, las migratorias, las que viven ahí, que normalmente es lo que podemos apreciar, ¿no? A todas horas en los recorridos. Entonces, pues sí es algo que deben de hacer como vallartenses, conocer el Estero El Salado y si ya lo conocen, pues repetirlo, ¿no? Porque nunca es lo mismo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Vaya a conocer el Estero El Salado. Es el único ecosistema de manglar urbano protegido en América Latina. Lo tenemos aquí en el Estero El Salado y es el único lugar que puede ir a visitar, ¿qué? ¿Perdón?
En Puerto Vallarta.
En Puerto Vallarta. Uh-huh. Es el único lugar en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, que puede ir a conocer el hábitat natural del cocodrilo de una manera segura.
Sí.
Claro. Entonces, es para todas las edades, es muy accesible, puede llegar en bicicleta, en moto, en camión, en taxi, caminando, como usted quiera.
¿En crucero?
Está, sí, hay gente que llega al crucero.
¿En avión?
Estamos a 5 minutos caminando del crucero de Walmart, el Pitillal. Uh-huh. Entonces, estamos muy ubicados, estamos muy bien ubicados. No puede dejar de visitar el Estero del Salado. Estamos dentro de la ciudad. No tiene que viajar largos caminos para llegar. No tiene que pagar vehículos y guías costosos. No, nosotros lo hacemos para informar, para dar una educación a todos los habitantes y visitantes a Puerto Vallarta. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.